Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del viernes 16 de julio, Día Internacional de la Serpiente.
Sueño con serpientes de mar, concierto mar y de serpientes sueño yo.
El objetivo que se persigue con la celebración de este día es el de vencer los prejuicios que existen sobre las serpientes y poner en valor su importancia para los ecosistemas, ya que por un lado se encargan de controlar la proliferación de roedores que destruyen pues, las siembras y las cosechas y evitando la aparición de enfermedades y plagas que pudieran afectar a nuestra salud. Por otro lado, son el sustento de otras especies que habitan en la naturaleza, como son las aves rapaces y animales depredadores. Así que son un elemento fundamental para el equilibrio ecológico en nuestro planeta. Las serpientes son sordas y escuchan a través de las vibraciones, de ahí que sean capaces de predecir los terremotos hasta con 5 días de antelación. En cuanto al veneno que tienen algunas de ellas para matar a sus presas y defenderse de sus agresores, y que es el que en gran medida les ha dado esa mala fama que tienen por el peligro que conlleva, bueno, pues hay que decir que ese veneno es mucho más potente en las crías que en los ejemplares adultos, que es una curiosidad, y que estos últimos, los adultos, tienen la capacidad de decidir la cantidad de veneno que inoculan a su víctima. Bueno, pues después de 3 años de obras, la estación de metro de Gran Vía vuelve a recibir viajeros. Lo lleva haciendo desde hoy mismo a las 6 de la mañana para satisfacción de los usuarios y suponemos que también para quien ha estado dirigiendo la rehabilitación, que por fin pueden ver el resultado y el impacto que está teniendo en los viajeros. Con él, con este responsable, con Carlos Zurita, hablaremos en unos minutos.
A todos nos gustan los animales no mienten, los animales son puros, los animales no se visten. ¿Van los elefantes a cazar con triquini? ¿Os imagináis a una gallina con chándal de táctil? ¡Ridículo! Pues así nos ven los animales. Somos los pardillos del jardín del Edén. Si Dios hubiese querido que viniéramos al mundo vestidos, habría hecho la placenta de pana.
Pues todo el que opine lo mismo va a tener la oportunidad de quitarse el bañador y la ropa, por supuesto, y darse un chapuzón en la piscina de Aluche, porque el próximo domingo, es decir, este domingo pasado mañana, celebran en este recinto el Día sin Bañador, algo que sin duda van a disfrutar muchos madrileños, entre los que quizá esté también Ismael Rodrigo, que es el presidente de la Asociación del Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid. En un ratito se lo vamos a preguntar. Hispania Nostra es una asociación que mira y se preocupa por el patrimonio artístico de España y acaba de denunciar el estado ruinoso de la ermita de Orcalez, que está en la villa madrileña de Santorcaz, apenas 60 kilómetros de la Puerta del Sol. Vamos a enterarnos hoy de la importancia de este monumento y de si todavía estamos a tiempo de recuperarlo. Además, hoy hablaremos con Miguel Anómalo, autor del libro Conjuras, Tierras Planas y Lagartos, una mezcla de humor y ciencia para desmontar las teorías conspiranoicas más chuscas que cunden por ahí, sobre todo y que circulan por las redes sociales, incluidas las que tienen que ver con la pandemia. Conoceremos a Lorena Garam, una madrileña que ha conseguido quedarse con una oferta de trabajo, en fin, que muchos quisiéramos para nosotros. 2 meses viviendo a todo trapo en un hotel de lujo en Huelva, cobrando 4.000 euros a cambio de promocionar ese hotel en las redes sociales. Y como cada viernes, recibiremos con una gran sonrisa a Rubén Ruiz, que llegará procedente de su planeta R para comentarnos esas cosas que más le han sorprendido de nosotros, los humanos, durante esta semana. Y los de las 10 de Buenos Días, Madrid, no podemos comenzar nuestro programa sin nuestra rueda de reconocimiento. Por ejemplo, destacando cuál es la efeméride que más le ha llamado la atención a Gloria Talavera.
Una de Madrid, Eli del Valle. El 16 de julio de 1919, hace más de un siglo, cerraba sus puertas el Café Suizo, establecimiento donde se creó el popular bollo del mismo nombre. Se encontraba en la calle de Alcalá, en la confluencia con la de Sevilla, que en aquel entonces aún no era Sevilla, sino la calle ancha de peligros, a pocos metros de la Puerta del Sol, y pasaría la historia de la capital como uno de los lugares que sirvió de tribuna pública en los periodos de revueltas políticas. Los dueños, de origen suizo, formaron una sociedad para abrir más establecimientos con este mismo nombre en varias ciudades y llegaron hasta el número 53. Cada uno de estos locales, además de los salones para tertulias, tenía una zona destinada a la pastelería, ya que contaban con un excelente repostero. El de Madrid, atención, tenía capacidad para 500 personas y en la planta del sótano tenía dos espléndidas mesas de billar y una escalera de caracol construida al aire que subía a un pequeño salón donde había varias mesas para juegos no prohibidos. En el verano de 1855 inauguraban la Sala Blanca solo para mujeres. Fue toda una revolución, porque en aquella época ellas no podían acudir solas a ningún establecimiento. En el Café Suizo se celebraron, como decíamos, muchas tertulias de políticos, literatos, aficionados al mundo del toro, médicos, economistas. Y junto a las puertas de esta repostería, en uno de los veladores, solía sentarse, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer. Y el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal tuvo también allí tertulias, que recordaría en un libro, el de Recuerdos de mi vida, publicado en 1901. Yo debo mucho, decía, a la sabrosa tertulia del Suizo. Aparte de ratos inolvidables de esparcimiento y buen humor, en ella aprendí muchas cosas y me corregí algunos de mis defectos. Hacia la década de 1860, el Suizo se hizo muy popular, atención, por la rapidez en su servicio, cosa al parecer que no era muy frecuente en esa época. Y también por sus exquisitos chocolates a la taza, el ponche o el café Doña Mariquita. Y también se servían bebidas de estación como el agraz, el agua de cebada o los sorbetes de diferentes sabores. El agraz es una especie de mosto, para quien no lo sepa. El honesto café de la alta burguesía, madrileño, serio y tranquilo, poco a poco fue entrando en decadencia, porque los integrantes de esas tertulias fueron creciendo también en edad y los jóvenes escogían otros lugares de esparcimiento con ambientes más bulliciosos. Así que aquel viejo café suizo echaría el cierre, como decíamos, definitivamente el 16 de julio de 1919. Su edificio se demolía, pero aquellos quesitos helados, los pasteles, los bollos de leche, especialidad del repostero Fanconi, a los que pusieron el nombre de suizos, serán recordados en el tiempo, al igual que las mil y una tertulias que allí se celebraban.
Y hoy, hombre, es un día que si miramos el santoral lo ocupa un nombre con mayúsculas, que es la Virgen del Carmen. No sé si habrá otros santos más humildes que se hayan atrevido a compartir protagonismo o no, Clara Esteban.
Bueno, luego vamos a abrir, a dejar un rinconcito, algún olvidado, ¿vale? Bueno. Pero primero nos fijamos en ella, en la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. La advocación tiene su origen en el Monte Carmelo, en Haifa, en Israel, cuando la Virgen se apareció a los ermitaños carmelos que se habían retirado allí a vivir. Ellos vivían allí porque estaban inspirados por el profeta Elías, que vivió en una gruta precisamente en el Monte Carmelo. Bueno, pues un grupo de carmelitas iba por allí un día andando por el monte y un día que fue el 16 de julio de 1251 y de pronto pues se encontraron con esa imagen de la Virgen María, que además a San Simón Stock, que era el general de la orden, le entregó un escapulario que se convirtió desde entonces en el símbolo principal del culto carmelita. A la Virgen del Carmen también se la conoce como Estrella de Mar y es una de las vírgenes más populares en los países latinos y marineros, en España, Portugal, en Iberoamérica. Aquí en España, bueno, son muchísimos, empezaríamos a nombrarlos y no acabaríamos en un buen rato, los municipios que hoy celebran fiestas en su honor. Así que felicitamos a las Cármenes, de ese nombre que en del latín significa verso o poema, un significado muy bonito. Y contamos unas 375.800 Cármenes en España, que son muchas, porque claro, lógicamente es un nombre muy popular en nuestro país. Bueno, vamos a recordar también que hoy es San Sisenando. Hay 38 personas en España que están totalmente eclipsadas por la Virgen del Carmen y queremos acordarnos de ellas. Sisenando de Córdoba. Nació en Beja, en Portugal, pero se fue a estudiar a Córdoba cuando dos compañeros suyos, Pedro y Balabonso, fueron martirizados, escribió unos textos sobre su fe y con los textos bajo el brazo se fue hasta el juez de la ciudad para decirle que él también era cristiano. Las consecuencias fueron inmediatas, fue apaleado y degollado un 16 de julio, el año 851. Se le enterró en la Basílica de San Acisclo, en Córdoba. Del germánico este nombre, Sisenando, significa victoria. Y como decimos, pues 38 clavaos en España que, bueno, pues nadie se acordará de ellos.
¿Cuántas Cármenes dices que hay en España?
375.835 según el INE. 375.835.
Bueno, pues nosotros tenemos una, claro que es Carmen Martín Tejeda, que se encarga cada día de poner en nuestra vida un refrán.
Hoy es un día de fiesta en muchos lugares, sobre todo aquellos que están a orillas del mar. La Virgen del Carmen es la patrona de los pescadores y estos descansan hoy para celebrar la festividad de su patrona. Y es por eso que tradicionalmente el día 16 de julio no había pescado y había que comer carne. Así que el refrán para hoy es: por el Carmen, todo el mundo come carne.
Y hoy tenemos un ratito de oyentes muy especial, Sergio Martín Romo.
Hoy Festival del Humor, Festival del Chiste Corto, Malo y Radiable a estas horas de la mañana. Cuarta edición de este 2021. Esperamos tu sentido del humor en nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabes, lo puedes contar tú o lo puedes enviar para que aquí hagamos lo que podamos contando el chiste. Además, resolvemos nuestro concurso de imitación de ruidos de animales. Nos han llegado los últimos participantes y luego conoceremos el nombre del ganador.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Chiquito, con muy pocos muebles, y allí vive.
pues, aparte de felicitar a las Cármenes y a todo aquel que celebre su santo, felicitamos también a Rubén Blades, que cumple 73 años.
De la sociedad, otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ay, señor, y mi trompetista, ¿cuándo llegará?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos plurisectoriales. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un dinerito en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Trece escaleras mecánicas, máquinas expendedoras de billetes, tornos de última generación, un pequeño museo. En fin, una auténtica obraza o un auténtico obrón, que se suele decir. Tras 3 años de rehabilitación y una inversión de casi 11 millones de euros, por fin vuelve a estar operativa la estación de metro de Gran Vía, para alegría de los madrileños, de todos esos usuarios que son miles a lo largo del día, y suponemos que también para gran alegría del responsable de la obra, que es Carlos Zorita. Señor Zorita, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, supongo que usted muy bien, porque habrá dormido tranquilo ya con las obras concluidas, porque nos ha dado trabajo, ¿eh?, la rehabilitación.
Pues sí, la verdad que estamos muy satisfechos con, bueno, cómo ha quedado la actuación y bueno, pues, hemos conseguido llegar a la cita establecida el día 16 y la verdad que sí, muy satisfechos por los trabajos realizados.
Bueno, han sido 3 años de obra, como decía. Ha habido 4 presidentes autonómicos que han estado presentes y gobernando la Comunidad de Madrid mientras se han llevado a cabo las obras, unas obras que se vieron interrumpidas o se vieron retrasadas en varias ocasiones, señor Zorita, por diferentes hallazgos arqueológicos o históricos que había que preservar, ¿no?
Efectivamente, los trabajos de excavación, bueno, la obra ha consistido en una obra complementaria que se ha añadido a lo que era la estación actual de Gran Vía. Se ha construido un eje vertical de unos 25 o 26 metros de profundidad y en la construcción de ese eje vertical, que comunica con los distintos niveles que la estación tenía, efectivamente aparecieron restos tanto del pozo original que albergaba los ascensores de cuando se construyó la línea 1 en 1919, con el templete original del arquitecto Antonio Palacios, así como algunos otros restos de cimentaciones de edificios existentes previos incluso a la configuración de la trama urbana, de cómo conocemos actualmente a día de hoy las calles de Montera y de Gran Vía. Y obviamente ante la aparición de este tipo de hallazgos, pues la obra se queda en un segundo plano y los arqueólogos priman sus trabajos y hasta que no se reconocen y se se dictaminan los restos aparecidos, pues las obras se supeditan a esa labor, efectivamente.
Bueno, aparte de esta, la inclusión de un pequeño museo, pues precisamente recogiendo algunos de estos restos arqueológicos que se han encontrado ustedes durante las obras, ¿qué novedades, quiero decir, visuales, estéticas, va a encontrar la persona que habitualmente utilizaba esta línea, que lleva 3 años sin utilizarla y que todavía a las 10:25 de la mañana no ha tenido tiempo de pasarse por la estación? ¿La va a encontrar muy cambiada?
Pues la va a encontrar muy cambiada, efectivamente. Sí. La superficie disponible para el viajero pues prácticamente se duplica a nivel de vestíbulo. Hemos tratado de conjugar, por un lado, la vocación a una estación histórica ubicada en el centro de Madrid, con la reproducción del temple de Antonio Palacios, pero además hemos incorporado pues toda la tecnología de última generación en multitud de dispositivos y de instalaciones que interaccionan con el viajero, como es en el peaje, en las máquinas expendedoras. Son máquinas, como decía, pues prácticamente salidas del horno sin el permiso de la presión, con una serie de prestaciones que el usuario va a agradecer, va a hacer mucho más fácil la interacción, como decía, con estos dispositivos. Y además, efectivamente, hemos puesto en valor todos los restos arqueológicos que han aparecido en un nivel intermedio. Es una planta que nosotros internamente a nivel de proyecto llamamos la planta museo, donde se va a poder observar. Aquel viajero que tenga un poco más de tiempo, le invito a que visiten este nivel intermedio y puedan apreciar lo que hemos expuesto ahí.
Bueno, esta estación ha sido tradicionalmente una de las 25 más utilizadas de toda la red de metro que tenemos en Madrid. Por lo que me está diciendo, supongo que las expectativas pasan por aumentar ese número de viajeros, que es muy alto, que llega a unos 16 millones cada año.
Sí, efectivamente, las expectativas son muy importantes. Estamos hablando de en torno a los 44.000 viajeros día de la estación, más la conexión que también se ha habilitado, la posibilidad de acceder y salir a la estación de cercanías de Sol. Eso va a suponer también, estimamos, en torno a los 22.000, 25.000 viajeros más a la estación. Y, por lo tanto, esta funcionalidad es muy importante desde el punto de vista de intermodalidad, ¿no? A los usuarios la posibilidad también de salir a Gran Vía llegando con cercanías a Sol o viceversa, poder desde Gran Vía pues acceder a las distintas líneas de la estación de línea 1 y línea 5 y además poder llegar a Renfe cercanías a Sol, efectivamente.
Bueno, con las obras siempre sucede lo mismo, señor Zorita. Se sabe cuándo empiezan, pero nunca se sabe cuándo acaban, porque uno siempre se encuentra alguna peguita que retrasa esas obras. En este caso han sido el hallazgo de restos arqueológicos. Hombre, la pandemia supongo que tampoco habrá ayudado a agilizar las obras. También es verdad que siempre se dice que una vez que están concluidas a uno se le olvidan todos los sinsabores, todos los sustos y todos los disgustos. No sé si a usted le han quedado ganas de empezar a cometer otra obra en otra estación de metro o con esto ya ha cumplido.
Bueno, efectivamente, todas las obras y sobre todo cuando las ejecutan en un entorno tan consolidado, tan claro, difícil de trabajar para nosotros, somos el centro de Madrid. Por cierto, permítame que me pida disculpas a los ciudadanos por el tiempo que hemos estado y las molestias que hemos ocasionado en la zona, pero creo que merece la pena. La obra ha quedado muy bien. La estación es una estación, como decía, para otros 100 años. Ganas siempre nos queda. De hecho, ya estamos en mente con otros proyectos para intentar seguir mejorando la red, obviamente.
Bueno, pues tienen ustedes un trabajito porque todavía hay muchas estaciones que necesitan un lavado de cara, seguramente, porque ya tienen sus años. Así que, en fin, que me alegro de hablar con usted, que me alegro de que hayan acabado las obras, que supongo que se cogerán unas vacaciones.
Bueno, estamos finalizando algunos flecos que nos quedan de las actuaciones que tenemos ahora en marcha este verano, que aprovechamos cuando un poco la demanda baja para intentar actualizar distintas actuaciones que reservamos para este tiempo y luego ahora descansar unos días.
¿Va a viajar usted hoy en el metro?
Sí, bueno, ya he viajado esta mañana.
Ah, bueno, en la estación. ¿Y qué tal? Buen ambiente, ¿no? Porque, claro, uno va de incógnito, pero va escuchando los comentarios de la gente.
La verdad es que estos últimos días, hemos estado por allí como se puede imaginar, constantemente, y las expectativas de los ciudadanos eran, bueno, pues muy, muy importantes. Nos preguntaban mucho que cuando se abre, que había mucha gente que se acercaba, incluso que recordaba haber utilizado el acceso de calle de niño con sus padres, con sus familiares y tal. Y en general, la verdad que la gente tenía muchas ganas de poder bajar y poder verlo, ¿no? Y bueno, pues esta mañana, efectivamente, pues había mucha gente sorprendida y en general la respuesta es muy positiva.
Bueno, pues nos alegramos mucho. Carlos Zorita, responsable de la obra de rehabilitación de la estación de Gran Vía, enhorabuena. Y a seguir con el resto de estaciones que quedan. En fin, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias, buenos días. Adiós, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasado mañana, domingo, día 18 de julio, la ciudad de Madrid celebra el tercer día sin bañador de este verano. La Asociación ADN y la Junta Municipal de Latina proponen a sus usuarios disfrutar de las instalaciones deportivas de Aluche sin el bañador. Será en horario de mañana, de 10:30 a 2:30 de la tarde, y tendrá un aforo máximo de 600 personas, el 50% del total de la piscina. Bueno, éxito de la primera jornada sin bañador, que fue el pasado 13 de junio en Hortaleza. El segundo fue el 4 de este mismo mes de julio en Lago, en la Casa de Campo. A ver qué es lo que ocurre este domingo. Ismael Rodrigo es presidente de la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid y presidente, además, de la Federación Española de Naturismo. Ismael Rodrigo, muy buenos días.
Buenos días. Sí, solo hago apuntar que no, que empiece a empezar a las 10:30, tengo entendido que es a las 10.
O sea, ah,
a
las 10.
14:30.
Bueno, o sea, bueno.
Podemos disfrutar un poquito más, media hora más.
Media horita allí estará usted, me imagino.
¿Perdón?
Que digo que allí estará usted disfrutando día, ¿no?
Sí, sí, allí estaremos mujer y yo y pues, un montón de socios de la asociación y todos los madrileños que quieran acercarse, claro que sí. Sí, yo animaría a que la gente que tenga dudas, pues que vaya de todos modos, que vaya con su bañador. Y luego allí pues ve si se atreve a quitárselo o no, o si solo se atreve en el agua un ratito para probar y disfrutar la sensación. Pero los que estén en dudas que vayan también, o sea que no... De hecho, la jornada es abierta a todo el mundo. O sea, es un día normal que uno saca su entrada por mejor por internet, porque se agotan enseguida.
Sí.
Y solo reservan el 10% para taquilla y eso es muy poco. Claro, si son 600 serían solo 60 personas en taquilla.
Ya.
Entonces es mejor sacarlo por la web de piscinas de Madrid, no
sí.
me acuerdo, deportes, la web de deportes de Madrid. Bueno, se ponen en sacar entradas en Google o se meten en nuestra página en naturismo.org y se indica cómo hacerlo y se pueden sacar, aunque uno no tenga la aplicación, directamente en la web y también de manera anónima, o sea, no hace falta identificarse.
Bueno, es importante lo que nos acaba de decir Ismael, que no es obligatorio, o sea, una cosa es que se celebre el día sin bañador y otra es que te obliguen a ir sin bañador.
Claro, puede... sí, esta es una, claro. Es una idea original nuestra, española, que se ha aprobado en un congreso mundial, o sea, que ahora es mundial, pero la idea partió de España y es una idea un poco más revolucionaria, digamos, es activista, más que, o sea, es un día de ocio, claro que sí, pero también es un poco activista, porque pretende normalizar la desnudez como una forma más de baño, como igual que pasó en su día con el topless, aunque ahora ha disminuido bastante, ¿no?
Sí.
Pues, pero a nadie se le ocurrió prohibirlo en las piscinas, por lo menos que yo sepa, en general, puede que en algunas privadas, no lo sé, pero... lo mismo, o sea, normalizar la desnudez como una forma más de baño. Para nosotros lo que queremos es que la gente piense un poco para qué usan el bañador, porque el bañador no hace lo que su nombre indica, no te baña, ¿no? Realmente es un estorbo, lo que hace es mantener la humedad, que no te dé el sol, es antihigiénico, porque claro, ahí se quedan todas las bacterias. Bueno, hay gente además que lleva bañadores de estos tipos pololos,
sí.
Que cuando se duchan, porque dicen duchense antes de entrar a la piscina, ¿no? Entonces cuando se duchan, como tiene doble capa, es que ni siquiera se mojan, vamos,
ya.
No, ya que no se laven bien, sino que no se higienizan las partes que tapa, que suelen ser partes más sucias además, ¿no? Entonces, pues, el bañador lo que contribuye es, una vez que una persona, después de ducharse con el bañador puesto, que es lo que hace la gente, se mete en la piscina, el agua ya entra por todas partes. No sé si somos conscientes
claro.
de esto.
Claro,
sí,
claro.
Nosotros propusimos a la Comunidad de Madrid... Aún no tenemos respuesta y al Ayuntamiento de Madrid que se obliga a la gente a bañarse desnudos, o sea, a ducharse desnudos en las duchas. Claro, en tu ducha privada de la piscina, pues
sí.
que se duchen con jabón, que se laven bien el pelo, los pies, los genitales, el ano, que sea, sobre todo, ¿no? Con jabón y luego ya que se pongan el bañador y... Bueno, nosotros proponemos que no se lo pongan, pero digamos,
sí.
En general, ¿no? Para todos los ciudadanos esto, que se pongan ya el bañador y un bañador limpio, claro, ¿no? De estos que algunos los usan por la calle y luego entran y se bañan con el propio bañador
sí,
de este tipo pololo que vienen. Sí, esto es una... Es una guarrada, ¿no?
Pues se
bueno, pues entonces que, vamos. Yo creo que se podría hacer porque se hace en muchos países, por ejemplo, hay en Finlandia se hace de toda la vida. Y ahora con esto de los virus y demás, que la gente es más consciente de la sociedad, pues yo creo que sería una buena ocasión para introducir esto como obligatorio. O sea, que la gente... Bueno, vamos a poner un vigilante, pero si lo pone que es obligatorio, mucha gente lo hará, ¿no? Que la gente se duche con jabón, desnudos, en las duchas de las piscinas antes de entrar a todas las piscinas de España, ¿por qué no? Como hacen en Finlandia, ¿no? Esto yo creo que sería una buena medida que hemos propuesto desde el movimiento naturista, porque bañarse sin bañador es lo más higiénico,
Pues parece muy lógico,
que
desde luego.
¿No?
Sí, sí, sí.
Eso sí, siempre hay que llevar una toalla para sentarse. O sea, cuando uno va pues al bar de la piscina de Aluche, que está abierto, pues tiene que poner su toalla, y si la silla tiene respaldero, una toalla grande que cubra el espaldero para no dejar ir el sudor y la humedad en el espaldero, o sea, la higiene ante todo, esto es bastante importante. Bueno, y bueno, nuestra propuesta es eso, que la gente pruebe a hacer esto, que ya hacen, pero que lo hacen, por ejemplo, muchos padres llevan los padres a sus hijos e hijas al vestuario de hombres, y muchas madres llevan a sus hijos e hijas al vestuario de mujeres,
sí.
Y allí están viendo personas del otro sexo, desnudas, duchándose, normal, ¿no? Y ahí les parece normal, pero luego cuando entran a la piscina ya no les parece normal. Entonces, que piensen un poco en estas cosas, o sea, que ¿qué necesidad hay del bañador? Lo que hace el bañador es criminalizar el cuerpo humano, es lo que hace sexualizarlo y lo que hace es crear problemas, claro, porque la gente, los chavales, sobre todo jóvenes, los chicos y las chicas, nuestros hijos, pues solo ven cuerpos desnudos en entornos negativos, que puede ser lo que se pasan por WhatsApp, vídeos de estos de porno, muchas veces violentos, ¿no? Especialmente contra las mujeres, ¿no? Cuerpos perfectos en la publicidad, y esos son, no son nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos van a ser los que vean este domingo en la piscina, los cuerpos normales, ¿eh? Uh-huh. De gente mayor, joven, de todo tipo, ¿no? Con todo tipo de defectos, y con los cuerpos normales, bueno, defectos.
Ya, bueno, es que a veces es eso lo que nos frena, ¿eh? No es tanto el pudor como la estética, ¿no? Uno no se ve bien, uno dice, uy, yo con estos michelines, o hombre, pues ya tengo unos años y no tengo un cuerpo apolíneo. Y eso es lo que frena a muchas personas a la hora de quitarse el bañador, aunque con claro. El bañador se te ve igual, pero bueno.
Claro, eso es lo que tienen que razonar, pensar sobre ello, porque muchísima gente, cuando nosotros les preguntamos que por qué usan el bañador para bañarse, no te dan una respuesta lógica, sino solo te dan una respuesta de costumbre, pues porque siempre ha sido así, desde pequeño me lo pusieron y ya está, no hay una razón para hacerlo. Entonces hay que la gente reflexione sobre para qué sirve, porque realmente el bañador, los michelines, la barriga, todo eso está igual visible, ¿no?
Yeah.
Y de hecho con el bañador lo que hace es resaltarlo más, porque crea una línea en el cual la barriga se ve más. Una vez que te quitas, una persona con barriga se quita el bañador y parece que tiene menos barriga, porque ya hay una continuidad, ¿sabes? O sea, que es al revés. Realmente no contribuye a la estética, ¿no? Y sobre todo contribuye a normalizar a todo tipo de estéticas. O sea, el ver una persona anciana, una mujer anciana desnuda, por ejemplo, ¿no? Es algo maravilloso, está muy bien, no es algo horrible, ¿no? No es verdad, o no debería de serlo, ¿no?
Ya.
Entonces esto contribuye a ello, a normalizar los cuerpos.
Como usted decía, Ismael, es verdad que hace unos años, casi unas décadas, que se puso muy, muy de moda el topless, es verdad que se veía en todas partes, luego ha perdido vigencia, ha dejado de estar de moda. Con el nudismo pasa lo mismo, quiero decir, ¿hay cada vez más personas que se apuntan al movimiento o estamos pasando por un periodo de estos que no se sabe muy bien por qué, pues deja de estar de moda?
Sí, hay un retroceso, bueno, en general en todo tipo de libertades a nivel mundial, no en España, a nivel mundial, y yo creo que en parte es propiciado porque se está imponiendo el sistema anglosajón y el sistema americano de censura, que es que todo este tipo de cosas solo están accesibles por cable para adultos, cosas así, como si, y claro, lo convierten al final en una sexualización del ser humano, y luego eso crea problemas de que la gente necesita verlo en los entornos en los que se le ofrece, ¿no? De pago, de no sé, entonces... Esto es el problema, o sea que en Facebook, en Instagram, en Twitter no, pero es la única que se salva, ¿no?
Sí, sí.
Pues resulta que un pezón masculino es diferente a un pezón femenino, y no lo es, porque si solo enfocas el pezón, o sea, en Instagram hay una cuenta que se titula, creo que Pezones Libres o algo así, puede que sea en inglés, en el cual ponen pezones y dicen, para que no se lo censuren, que todos son masculinos, pero dicen a la gente que manden todo tipo de pezones. Evidentemente no se distinguen, pues si solo pones el pezón no se distingue. ¿Se puede distinguir si pones el pecho entero porque sea más grande o más pequeño? Pues tampoco, hay hombres que tienen pechos más grandes que las mujeres, la verdad. O sea que esto tendría que encargarse más quizás los movimientos feministas, ¿no? De separar esto, o sea, porque claro, los movimientos feministas a veces se fijan demasiado en la utilización del cuerpo de la mujer en la publicidad y demás, y sin meditar demasiado, a veces lo categorizan todo igual y terminan siendo como, yo qué sé, como antiguamente la iglesia, o sea, un movimiento de censura, ¿no? Y no es así, hay desnudos distintos, o sea, hay desnudos naturales, normales, y hay desnudos de publicidad, que son los que se tendrían que centrar, ¿no? Tanto femeninos como también masculinos, a veces, ¿no? Desnudos parciales o... En fin, realmente es un arma importante para las mujeres la desnudez, que no se está utilizando mucho, porque claro, la desnudez de la mujer siempre ha sido enfocada a la satisfacción de la visión del hombre, ¿no? Entonces, pues no, yo me pongo como quiero, me visto como quiero o no me visto, ¿no? Y no en función de la satisfacción de nadie o porque a alguien le pueda surgir distintos o no sé qué, eso es su problema, no el de la mujer, ¿no?
Exactamente. Ismael, ¿cuántos años practicando el naturismo?
Uy, pues... veintitantos, probablemente.
¿Y cuántas veces esto le ha ocasionado algún tipo de problema?
Personalmente, nunca.
Ah, bueno. Quizá porque ha sido usted prudente también, ¿no? Uno no se presenta en mitad de un sitio donde nadie se desnuda desnudo, ¿o sí lo ha hecho alguna vez?
Bueno, yo voy a cualquier playa sin mirar si tiene tradición o no de nudismo y nunca uso bañador, no he tenido problema. Tampoco a todas, así yo normalmente pues sí, pues vamos a playa de tradición naturista porque hay alguna actividad, algún encuentro, algún centro de vacaciones o lo que sea, pero cuando por cualquier circunstancia estoy cerca de una playa y quiero irme a la playa y pues y esa playa es urbana, yo no uso bañador, no he tenido nunca problemas, ¿no?
Bueno, pues todos
de hecho es sí. Que no es ilegal, o sea, el cuerpo humano no está criminalizado desde 1988 que se retiró el escándalo público, o sea que se considera que la administración o el gobierno no tiene por qué defendernos de la visión de otras personas, ya sean de otra raza que no nos guste, o que tengan mal aspecto, o que lleven una ropa que no nos guste, o que no lleven ninguna ropa. De eso no nos defiende el Estado. Se defiende uno solo, pues cambiándose de cera, mirando para otro lado, alejándose de la persona si a uno no le gusta algo. Es decir, no existe el derecho a no ver lo que a uno no le gusta. Eso no es un derecho.
Si a uno
no le gusta, pues que no mire. O sea, esto no... Esto es lo que dice nuestra legislación desde hace bastante tiempo, en consonancia con nuestra Constitución, claro.
Bueno, pues todo aquel que piense y que opine, igual que Ismael Rodrigo, que es el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid y presidente de la Federación Española de Naturismo, ya sabe que tiene una cita el próximo domingo, desde las 10 de la mañana a las 2 y media de la tarde, en las instalaciones deportivas de Aluche, donde se celebra el tercer día sin bañador de este verano. Así que a disfrutarlo, Ismael, y que tenga mucho éxito la convocatoria.
Sí, llevamos haciéndolo desde 2010. No da ningún problema, no hay protestas, a la gente le gusta. La gente incluso dice que porque no se hace siempre en todas las piscinas y todos los días, que ese sería nuestro ideal, es decir que... de hecho no es ilegal lo que se podría hacer, Lo que pasa es que en fin, nosotros preferimos, como tú bien has dicho antes, para evitar los conflictos posibles, pues pactarlo con el ayuntamiento. Lo estamos pactando con todos los ayuntamientos desde 2010 de uno u otro símbolo, como veis, o sea que esto es transversal, no está vinculado a la política en ningún caso, ¿no? Tampoco está vinculado a aspectos religiosos, porque muchísima gente piensa que San Francisco de Asís, que iba desnudo y mandaba a sus discípulos predicar desnudos, pues es un ejemplo de en este aspecto sobre el naturismo, ¿no? O sea que cabe perfectamente dentro de nuestra sociedad, dentro de todo tipo de ideologías. Y ya te digo, la prueba está en que lo hacemos y no da problemas y cada vez lo hacemos más. Empezamos haciendo un día que se hizo en la Complutense en 2010 y ahora estamos ya en 3 y es posible que hagamos algún día más este verano porque se está negociando otras 2 piscinas.
Bueno, pues como el tiempo va a acompañar, allí nos encontramos. Ismael Rodrigo, muchísimas gracias y a disfrutar de la vida y del sol. La Asociación Española para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural Hispania Nostra ha incluido en su lista roja del patrimonio la ermita de Orcalez, que está en el municipio de Santorcaz. Es un municipio pequeñito de 700 habitantes. Está aquí en la Comunidad de Madrid, casi rozando Guadalajara. Y ahí está esa ermita, que es uno de los escasísimos vestigios góticos con que cuenta nuestra comunidad. Nos acompaña ya Rosa Martínez, que es miembro del Comité Científico de la Lista Roja de Hispania Nostra. Rosa Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, qué miedo, ¿no?
Estar con ustedes.
Digo que qué miedo lo de la lista roja. Supongo que muchos municipios estarán temblando diciendo a ver si nos van a incluir. Bueno, en este caso le ha tocado el turno a la ermita de Orcález. ¿En qué estado está en estos momentos la ermita?
Deterioro total. Se intentó arreglar en 2004 con unas vigas horribles que pusieron para la techumbre, pero hubo un incendio en la zona del atrio de Donía Jardín, donde ha tenido que masacrarse absolutamente todo. Estamos en 2021.
Sí.
Esto sí que es cierto que es propiedad privada, pertenece a monumentos e iglesias, y entonces la única solución ha sido escribir al Ayuntamiento de Santorcaz para que nos indique más o menos quién es su propietario y qué posibilidades habría de poderla restaurar, y porque encima no tiene ningún tipo de protección oficial, no es un bien VIC ni un bien regional, no es nada. Entonces conseguir eso puede ser difícil, pero podemos hacerlo, yo creo.
Bueno, si nos damos un poco de prisa, quizá podamos recuperarla. Porque ¿cuál es la ermitas hay muchas distribuidas por España, pero ¿cuál es la importancia? Muchísimo. ¿Por qué hay que recuperar esta de Orcález?
Primero porque tiene un gótico que dentro de la provincia es prácticamente el único. En segundo lugar, porque pertenecía antes a la sede episcopal toledana y además está dentro de un enclave extraordinario que sería un cerro de las Orcas de alto valor arqueológico,
sí,
donde los celtíberos crearon unos primeros emplazamientos y dentro de un arroyo que es el Anchuelo. Pero es que justamente esta iglesia estaba dedicada justamente a una Virgen Negra, que es típico del momento donde antes se daba otro tipo de culto y después normalmente en la iglesia siempre aparecen las Virgen Negras en sitios donde antes se daban cultos en otras etapas de la civilización. Entonces, eso es importante. Y segundo, pues que si ve usted, o si se ve a su mamá, a España nos trae usted las fotos, realmente dan una tristeza increíble, ¿no? Es decir, sí, ¿cómo se nos va a caer esto, por favor? Entonces, bueno, pues vamos a ver si nos contesta el ayuntamiento y a ver qué tipo de solución se consigue por parte también de la comunidad, ¿verdad?
Bueno, pues por estos motivos, porque nos encontramos con una joyita del gótico en nuestra comunidad, en muy mal estado, muy deteriorada y que por lo tanto necesita ayuda rápida, bueno, pues ha sido incluida en esa lista roja del patrimonio que elabora su asociación Hispania Nostra. ¿Cuántos monumentos hay en estos momentos en esa lista?
Sí, me da vergüenza decirlo, casi unos 900.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Normalmente siempre recibimos denuncias por parte de asociaciones y entonces o personas particulares donde nos mandan, hay que rellenar una ficha, por supuesto, y nos manda el monumento a ver y su deterioro. A veces incluyen si es BIC, si es bien de interés cultural, otras veces no porque no lo saben, y entonces quién más o menos es el propietario, o si es el Estado, o es la comunidad autónoma, es el ayuntamiento, etcétera, etcétera, o es el obispado, que muchas veces, claro, pertenece también al obispado, es todo el tema religioso. Y entonces, si nos faltan datos, volvemos a pedir los datos nuevos que amplíen la información y entonces se estudia entre todos nosotros y entonces se decide si es lista verde, lista verde es cuando ya se hacen las cosas bien y pasa a lista verde o lista negra también.
Ya.
También lista negra.
Madre mía. Bueno, es verdad que aquí cuentan ustedes con la ayuda de los ciudadanos, de asociaciones, supongo que también de particulares en un momento dado, que denuncian el mal estado de algún patrimonio. ¿Se da la circunstancia contraria? Es decir, que alguien, por ejemplo, diga, oiga, que yo he encontrado que en tal sitio hay alguien que tiene la puerta de una iglesia que es BIC y ahí está. Sí. ¿Se da también ese caso?
También.
¿Y en ese caso qué se hace? ¿Se le reclama?
Depende si está esa iglesia, está muy deteriorada y es BIC, por supuesto, se reclama a la iglesia. Por supuesto que sí. Se escribe al obispado o al arzobispado, dependiendo. Sí, sí. Ahora hay hay bastante problemas con la iglesia de la Catedral de Burgos, se quiere restaurar de nuevo, se quiere poner unas puertas nuevas de Antonio López. Ha habido una participación ciudadana muy fuerte en contra de esta nueva organización de la nueva puerta. O sea que, como ven, en el tema, yo hoy mismo en el periódico he encontrado que en el barrio de Cuatro Caminos una asociación está trabajando buscando todos las calles, las casas de mudéjares que hay en la zona, y entonces que están averiguando, y hay algunas que pueden entrar, que están deterioradas, otras están mejor, y salvando un poco el patrimonio de mudéjar de la ciudad. Lo cual es una noticia excelente, vamos.
Pues sí, desde luego, porque es verdad que en España durante mucho tiempo, sobre todo durante la época del desarrollismo, se hicieron muchísimas barbaridades, ¿no?
Sí, señora, tiene usted muchísima razón.
Hombre, se coge...
Se arrasó.
Claro que sí. Hombre, no hay más que pasearse, por ejemplo, por Sagunto, localidad valenciana, donde muchísimas casas están construidas con las piedras del castillo.
Sí, señora. Sí.
Y entonces, claro, a lo mejor no sé si en todos los casos eso se puede recuperar, pero quizá en algunos casos se puedan recuperar puertas, se puedan recuperar piedras, se puedan recuperar lápidas y devolverlas quizá a su
origen.
sitio de origen, ¿no?
Sí, señora. Y además, a mí me da muchísima pena justamente en Sagunto, porque estuve visitándola hace como 2 o 3 años y me quedé espantada. Primero porque me pareció una reconstrucción
horrorosa
del teatro. Horrorosa. Esa es la palabra exacta.
No, se la digo casi, yo. Horrible. O sea,
casi me da un infarto.
Pues
casi
sí.
Me da un infarto. Es decir, qué
horror,
qué mal gusto, qué mal lo han hecho, qué mal se ha hecho. O sea, que también hay que ponerse en manos de profesionales, yo pienso,
Pues sí.
A la hora de la reconstrucción, que sepan su historia. En cambio, otras reconstrucciones y otras que son fantásticas, eso también es cierto. Entonces, cuando, por ejemplo, una institución te dice, no, estamos reconstruyendo, estamos trabajando, etcétera, etcétera, y entonces te demuestra cómo se está trabajando en esa institución, si está un edificio en lista roja, lo pasamos a lista verde, sin ningún problema, siempre que no lo demuestre que aquello funciona y se está funcionando bien.
Bueno, pues, a ver, en la lista... Este último año, por ejemplo, ¿ha habido algún monumento o algún edificio, alguna obra importante o no? Todas son importantes, pero que haya pasado a la lista verde.
Estamos en ello.
Ah, bueno.
Estamos en ello. Sí. Tenemos pedido unos cuantos papeles más y entonces estamos en ello en algunos. No se lo puedo decir de momento, pero le aseguro que en el momento que ponemos en lista verde, automáticamente sale directamente en la página web. Igual que ha salido esto en lista roja, sale lo que sale en lista verde y también en lista negra.
Ya, pues sí, en eso estamos. Bueno, es muy interesante la labor que hace esta asociación Hispania Nostra, de la que nos podemos hacer socios, ¿no?
Sí, señora, yo soy socio hace muchísimos años. Uh-huh. Por supuesto que sí, además, lo bueno que tiene esta asociación también hace micromecenazgo, que eso es importante.
Sí.
Cuando alguna asociación cívica nos pide dinero, se hace micromecenazgo para ayudar a reconstruir pues a los el yacimiento báqueo, por ejemplo, últimamente, y entonces bueno, se aporta dinero, pero bueno, es la verdad es que pertenecer a España Nostra es una gozada, porque no solamente ayudas a la ayuda al patrimonio, sino que también es una revista fantástica.
Sí.
que se puede ustedes ver a lo que hay. Después, esta es una asociación del año 76, que se inicia con motivo de la celebración del año del patrimonio arquitectónico europeo en sintonía con Europa Nostra, y que se anima a la participación de los ciudadanos a preservar, por supuesto, solamente el patrimonio histórico y el artístico, tanto bien inmaterial como bien materiales, ¿no? Y en el 78 ya la reina Sofía es la que es la presidenta de este patrimonio, del patronato, y después a ver la reina Leticia, lógicamente, ¿no? Y entonces, bueno, tiene una vida. De hecho, está que cuando no teníamos pandemia, hacíamos excursiones, íbamos a ver monumentos, íbamos a ver exposiciones, los de España Nostra, aquellos que se querían apuntar. Tenemos una buena página web y ya se hace mucho trabajo online, lógicamente, porque debido a la pandemia, las excursiones esas se han terminado. Lógicamente,
ya, claro, lógicamente.
La visita seguimos trabajando.
Pero sigue el trabajo de España Nostra. Merece la pena echar un vistacito en la página web porque, repito, hacen una labor fantástica, que es recuperar nuestro patrimonio, que es de todos y que forma parte de nuestra historia. Rosa Martínez, que tengamos mucha suerte con esa ermita de Orcález. Seguiremos en contacto para ver cómo va evolucionando. Muchísimas gracias y un abrazo. Llegan las noticias a Onda Madrid.